hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Corazón de asfalto, parte 2. Adamas, localidad rodeada de cemento líquido, se podía reducir a dimensiones de una familia, un barrio, un municipio, un país, el mundo, una ciudad, la galaxia, una comuna, un continente. Sus habitantes vivían con miedo a ser pavimentados por el rey Naví. Ellos vivían con esa felicidad de aventurero enajenado. Sus habitantes no trabajaban, no producían. No, el baño de cemento los hacía gozar. En sus cataratas mitológicas se desmoronaban de placer mientras el sol se dejaba caer hasta endurecerlos. Los escribientes. Estas son personas pagadas por el rey Naví para contar una realidad. Es así como se construye una historia. Ellos trabajan para su dios, a cambio de placeres para los suyos. En fin, en la isla los escribientes están alejados de la denuncia social. Son escritores del mundo oficial. Los escribientes son usados en escuelas y en universidades. Los escribientes escriben lo que mañana se va a decir de vos, de lo que hiciste mientras el rey Naví se adueñaba de la vida. El mundo de cemento escuchaba caer oro, y sus estatuas habitantes contemplaban sin poder tocar un solo lingote, sin poder verlo brillar, y sin poderlo malgastar. El clima del vaciamiento fue el terreno ideal para que el dios Naví instaure un reino de pasiones, fanatismos y plebeyos. Cuando terminaron de pavimentar las últimas calles de la isla, los habitantes le pidieron al dios si se podía realizar más obras para embellecer el lugar. Y así fue como el dios Naví llenó de obras utilizando las propias producciones y ganancias de los sectores sociales más bajos de la isla. Cuando ya no había más para pedir, los habitantes entonces le pidieron que los bañen de cemento. Así podían mantener a la perfección sus tareas cotidianas. Sean bienvenidos a esta emisión del 23 de mayo del 2015. Esto es Fuera de Sector. Ahí estábamos escuchando la segunda parte de este libro de relatos breves, de micro relatos y de poemas, que se llamó Corazón de Asfalto, editado por Agustiones Libertarias, Editorial Autogestiva, en el año 2012 salió este libro, ¿sí? Damos por iniciado entonces de esta forma esta emisión del 23 de mayo del 2015. Esto es Fuera de Sector, ¿sí? Y esto era el relato de cemento.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Vamos a ir ya contándole a toda la audiencia lo que tenemos para hoy en Fuera de Sector, ¿sí? Lo que trajimos para compartir esta emisión del 23 de mayo de Fuera de Sector para todo el mundo a través de los podcasts, ¿sí? En la página evox.com, en la página radioteca.net, a través de Cassandra Radio Web Artesanal, que nos transmite los días miércoles y viernes para todo el mundo. Bueno, le vamos a agradecer entonces a Carmen que nos retransmite esos dos días. Y también por la 100.9 FM Radio 1 para todo el Colorado, Formosa y las zonas cercanas, que nos toman los días sábado desde las 10 de la mañana en adelante. Estamos acá haciendo esto que es Fuera de Sector, ¿sí? Carmen nos retransmite los miércoles y viernes a partir de las 21 horas. ¿Qué tenemos para compartir hoy? Lo que escucharon recién, ¿sí? Lo que estaban escuchando recién. El relato del cemento con la segunda parte de El corazón de asfalto, una obra editada por Agustiones Libertarias, editorial independiente, allá por el año 2012, ¿sí? La música de fondo, lo que estaban escuchando, se llama Steven Rich, se llama Music for this, perdón, Music for Musicals, ahí está, ¿sí? Es una canción del 2008. Hoy vamos a estar con la última parte que tiene que ver con el fracking y la petrolera Vaca Muerta, del libro Tierra Arrasada de Darío Aranda. Vamos a tener noticias, ¿sí? También vamos a estar compartiendo sketch, ambos, ¿sí? Noticias y sketch que provienen de FM Radio La Tribu, particularmente del programa La Mar en Coche. Dentro de lo que es la muerte del autor, hoy vamos a estar con la figura del Leviatán, ¿sí? Del Leviatán, que es una figura mitológica que aparece, hace una de sus primeras apariciones en la Biblia, pero que después también es tomado en parte por la filosofía y por el autoritarismo, por la forma, o del exceso de poder, si se lo quiere ver de alguna forma. Y bueno, obviamente, hoy no se van a perder, como siempre, el segmento musical de la muerte del autor, ¿no? Ustedes saben, la muerte del autor es el resultado de tres textos que justamente hacen referencia a esto. No es algo que yo lo creé. Sí, estamos hablando de Michel Foucault, que le dedicó muchos textos a la muerte del autor, inclusive es uno de los que generó este nombre. De Roland Barthes, que inclusive escribió un texto sobre la muerte del autor, y el primero de todos, que fue Jorge Luis Borges, ¿sí? El fruto de estos tres autores, justamente, que hablan, no si decirlo como del plagio, pero sí de la intertextualidad constante y de reconocernos primero como agentes culturales individuales y también como agentes culturales comunitarios, comunales, como ustedes quieran llamarlos, ¿no? Si nosotros omitimos una de las dos partes, me parece que nos quedamos sin signo, ¿sí? Sin significante y significado. Póngale usted el lugar que les pertenezca a cada cual. Primero póngale, si quiere, a la cultura como algo comunitario y después como algo individual, o viceversa. Póngale primero individual y después comunitario. Pero bueno, es necesario que se vea de las dos formas la cultura, y esto es lo que decían justamente Barthes, Borges y Foucault, y que siempre, todos los sábados lo repetimos acá en Fuera de Sector. Bien, continuamos. Hoy la obra del día de hoy tiene que ver con un personaje histórico, inclusive la novela que les traemos hoy, que la acercamos hoy, es histórica. Estamos hablando de la creación de Arthur Kuzler, que se llama Espartaco. Sí, pues hicieron muchas películas, hasta hace poco salió, y bueno, vamos a estar musicalizando con eso también, salió como la versión sangrienta, y si se quiere, bueno, sangrienta, entonces adaptada en una serie que duró un tanto de temporadas, creo que era para HBO, no me acuerdo qué corporación, qué canal, y bueno, Lo cierto es que nosotros vamos a leer la novela histórica de Espartaco de Artus Kohler, que tiene muy poco que ver con esa serie y que tiene muy poco que ver también con la película que se llamó La rebelión de los esclavos, Espartaco, una película del 2004, creo. También no hay muchísimas diferencias entre la novela y la película. Es una película, estoy hablando de una película de 3 horas, es bastante extensa. Bien, y también en las figuras sinfónicas vamos a tener hoy a Noel Nicola, ¿sí?, quien canta a el poeta peruano César Vallejo, ¿sí? César Vallejo, Noel Nicola en las figuras sinfónicas, letra con música, música con literatura.
Petróleo, soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Violencia. El gobierno neuquino de Jorge Sovich otorgó en enero del 2007 a la petrolera Piedra del Águila la concesión de 2.000 hectáreas en la región de Picún Leufú, un pueblo de 2.000 habitantes a 60 kilómetros del Chocón. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Huentru Trauleun Lufu, hombres del río reunidos en una lengua, en lengua originaria, integrada por 42 personas. En marzo de 2007 la empresa llegó hasta el lugar y reclamó la tierra como propia, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio volvieron y ofrecieron dinero para obtener permiso de exploración y extracción. La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos, fue la respuesta unánime. A los 15 días la táctica mutó. La empresa publicó una solicitada donde culpaba a la comunidad por la paralización de las obras, el retraso de inversiones y, sobre todo, la responsabilizó por la supuesta pérdida de trabajo para el pueblo. El intendente local, Facundo Suárez, también cargó contra los mapuches. Igual actitud tomó el Consejo de Deliberante. En un colectivo de la petrolera trasladaron a 40 personas que, argumentando ser desocupados, ingresaron en la comunidad, contaminaron pozos de agua, realizaron disparos al aire y comenzaron a oficiar de policía privada para que la petrolera comenzara, con sus trabajos. Luego sobrevino el incendio de 2 casas y un auto de la comunidad y una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras. Estamos atrapados, casi no podemos salir de nuestras parcelas y en el pueblo nos golpean los guardias armados de la petrolera con sus casillas y matones que se hacen pasar por desocupados. Nos hacen carneado casi 100 chivas. Nos han carneado casi 100 chivas. Petrolera, gobernación, jueces y policías hicieron una alianza para repartirse nuestro territorio. No respetan nuestros derechos, denunció desesperado el lonco Juan Carlos Curruinca.
Mencionado como una familia, la familia Curruinca, y nunca lo mencionaron como comunidad mapuche.
¿Se van a terminar nuestras raíces mapuches si las petroleras siguen avanzando? ¿A dónde van a ir? El campo todo contaminado. Al lado de su roca van a haber pozos petroleros, guanacos. No va a quedar nada, se van a tener que ir al pueblo, y el pueblo, ¿qué van a hacer? Se van a quedar en el alcohol, en la desocupación. Cuando teniendo la tierra tiene todo, no tiene por qué andar detrás de un gobierno provincial cuando la tierra le da todo.
Dijeron que realmente si nosotros no lo dejábamos de entrar al lugar, realmente eso lo llevaban a la justicia y bueno, y así mismo lo llevaron a la justicia y pusieron una demanda a cuatro personas, como realmente salen diciendo siempre en los reportajes, que son cuatro personas en la comunidad, y realmente no somos cuatro personas, somos más.
Tengo que declarar en Cutralcó ante el juez de los tribunales, por donde han hecho unas denuncias que por amenaza, que nosotros hemos hecho amenaza, y son todas mentiras.
La pero ellos no ponen la cara nunca, van poniendo al frente lo que dice que son los ocupados, pero realmente ellos lo están, le están pagando, le están dando de comer. Un tiempo lo estuvieron en ese lugar, le daban la comida y de paso le pagaban para que estuvieran en ese lugar, para que, y como para enfrentarlo a nosotros.
Claro, son pagados para generar violencia. Tenemos también complicidad de la policía que trabaja con ellos. Todas las informaciones que nosotros teníamos, por ahí metían gente infiltrada en las reuniones, y cuando queríamos tomar alguna medida y recortar algún paso para que no pasaran las petroleras, ya teníamos a los ocupados y ya teníamos a la policía también dando vuelta para que, protegiendo a los ocupados.
Ingeniero en petróleo, 25 años de trabajo en compañías internacionales del sector, docente universitario en hidrocarburo y también crítico de la técnica del fracking, también conocida como fractura hidráulica, que se busca masificar en Neuquén, en la formación llamada Vaca Muerta. Eduardo Delía, 51 años, tanto rompe el molde petrolero, que se sumó a la Asamblea Socioambiental de Río Gallegos. Cuenta con un máster en energías renovables, otro máster en evaluación de impactos ambientales, y trabaja y milita en el desarrollo de la energía eólica. Afirma que en Vaca Muerta habrá contaminación. No tiene dudas de que las fuentes de agua están en peligro. Se asume como un gran defensor del petróleo. Por eso no quiero el fracking y que lo quemen para producir electricidad. Y compara, YPF y Chevron haciendo fracking son como un médico con nula experiencia. YPF nunca utilizó esa técnica. Y otro médico condenado por mala praxis, Chevron, que está condenado en Ecuador, puede ser un desastre. Advierte. Los hidrocarburos provienen de una roca que naturalmente, por el movimiento de la tierra, se movió y liberó petróleo y gas. En ese momento pueden ocurrir dos cosas. Un techo natural frena el ascenso del hidrocarburo o sigue subiendo hasta la superficie. De cada tres casos, dos quedan entrampados en lo que se denomina trampa de petróleo. Y es donde siempre se realizaron las extracciones. Se trata de yacimientos convencionales y que luego de décadas de explotación comenzaron a escasear. El fracking es una técnica que intenta masificar como respuesta a la escasez de petróleo convencional. Consiste en extraer petróleo de una roca de esquisto, también llamada roca madre o roca generadora, donde se formó el petróleo y que no se explotó por medios naturales. La roca madre se hace estallar con grandes presiones de agua y productos químicos. No podemos dimensionar esas fracturas. Y claro que se puede comunicar con otras rocas madres de hidrocarburo. Y claro que también pueden entrar en contacto con agua subterránea o de la superficie. No podemos saber de antemano hasta dónde llegan estas fracturas. Y tampoco se puede asegurar que no se comunicará con formaciones de agua. Incluso pone en duda las reservas de Vaca Muerta. Hay un dicho muy conocido en el mundo petrolero que dice que las reservas son un cheque en el que ningún contador puede garantizar los fondos. Las petroleras mienten mucho con las reservas y lo hacen a propósito, para mover el precio de las acciones, para alentar compras y ventas de empresas y yacimientos. Una de las críticas principales del fracking es el riesgo de contaminar el agua. Empresas y funcionarios aseguran que en Vaca Muerta no hay posibilidades de contaminar el acuífero porque el agua está a 300 metros de la superficie y la roca madre a 2.000 metros. La única diferencia es el tiempo. Al haber 100 metros de distancia, demorará un poco más, pero se puede contaminar igual. Muestra un dibujo del perfil de Vaca Muerta, con distancias, otras formaciones y ubicación del agua. La parte más profunda de la formación de Vaca Muerta llega a 2.500 metros y la superior a 1.000 metros. Flechas de color de negro dan cuenta de la migración del petróleo en caso que se lo libere. El petróleo liberado migrará hacia arriba, hacia la superficie. Cuando se haga la fractura hidráulica, el hidrocarburo buscará la superficie y en ese camino está el acuífero. Entonces, que haya 1.700 metros de distancia no es impedimento para que se contamine el agua. Es solo cuestión de tiempo. Incluso los riesgos pueden suceder cuando la compañía ya se haya ido.
Va a ser un boom de mediano plazo. Va a dejar devastado al país en términos higiénicos y de contaminación.
Campo Maripe, territorio mapuche, a una hora de Neuquén capital y a 8 kilómetros de la localidad de Añelo, corazón de la formación llamada Vaca Muerta, de hidrocarburos no convencionales. Albino Campo, lonco de la comunidad, hace de guía en la tierra en que vivieron sus abuelos, padres, y él junto a 5 hermanas, jarillas, chañares y tierra pedregosa al pie de un pozo petrolero. Una camioneta blanca con el logo de YPF sale al cruce. Un hombre joven, 40 años, mameluco gris con vivos azul de la petrolera estatal. No puede estar acá. Es peligroso y no tiene los elementos de seguridad. Y no pueden sacar fotos. Avisa en tono amable e imperativo. El lonco sonríe y responde: no nos vamos porque es nuestra tierra. El trabajador de YPF se excusa de dar el nombre. Albino Campo ya no sonríe. ¿A usted le parece suerte que le destruyan el campo? ¿Qué le parece si llegan a su casa y está toda rota? Suerte sería que no estén las petroleras acá. YPF desconoció a la comunidad Campo Maripe y los acusó de realizar una medida sin fundamento. En un comunicado corporativo señaló que los pozos tomados no se encuentran en territorio mapuche, sino en tierras fiscales pertenecientes al Estado provincial. YPF se manifiesta preocupada y sorprendida ante la reacción desmedida de algunos grupos que parecieran boicotear la actividad. El LOF, Comunidad Campo Maripe, se enteró por radio que la empresa lo desconocía como comunidad mapuche y decidió tomar otras 2 torres y mantener la ocupación por tiempo indeterminado. La noticia tuvo amplia cobertura en los medios opositores de Buenos Aires y de Neuquén. Los medios oficiales minimizaban el hecho. El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, intervino a través de su hermana, la senadora Nancy Parrilli. Pautaron una reunión para 2 días después y la toma se levantó. El 17 de julio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó: yo sé que a muchos el acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron, les molestó. Sé que algunos estuvieron a torres de YPF, pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina y no invertían un solo mango acá. No hacían nada, no pasaba nada de eso, nadie se quejaba. El pueblo mapuche denuncia la contaminación de Repsol desde 1995, señora presidenta. En Loma La Lata, a solo 40 kilómetros de donde fueron las ocupaciones de las Torres. El reclamo mapuche nunca fue escuchado por ningún gobierno nacional y el provincial siempre negó la contaminación.
Mira, el fracking es sin duda uno de los temas más en debate hoy, como vos decías. Sin embargo, todavía no está muy instalado en la agenda pública, así que quizás está bueno, como decís vos, ir un poco desde lo básico. Fracking es una técnica con la que se extrae petróleo y gas no convencional, digamos, que implica utilizar un conjunto de químicos, arena y agua potable en grandes cantidades, junto, mezclar estas tres cosas y con mucha presión tratar de sacar el petróleo y el gas que se encuentra en la roca madre abajo de la tierra, que se encuentra en una profundidad mucho más abajo de lo que se encuentra en el
Pumaguzen y Lefaru. Son conas que en idioma mapuche significa joven guerrero. Ambos rondan los 25 años y son las voces del momento más político de Guiñous y Pantu, la ceremonia de la vuelta del año para el pueblo mapuche. Rodeados de álamos centenarios y a metros del río Limay, en Neuquén, los Kona leen la proclama ante unas 500 personas en ronda, que miran atentos. Chevron es una empresa prófuga y se refugia en la Argentina. Decimos no a las multinacionales que matan nuestro territorio. Decimos no al fracking. Lucharemos hasta las últimas consecuencias, leen los jóvenes con fuerza.
Lograr Vaca Muerta y logra un convencimiento general en la población de que es una técnica ambientalmente amigable, sin ningún tipo de riesgo. Argentina, sin duda, en esto coincido con lo que se ha reflejado desde el gobierno, puede volver a conseguir esa soberanía energética, digamos, que no necesite más importar petróleo y gas, que es uno de los problemas hoy que impactan las reservas del Banco Central, digamos, porque Argentina todos los meses importa grandes cantidades de gas desde Bolivia, por ejemplo, para satisfacer la demanda local, y significaría realmente una revolución, eso es cierto, porque es una gran oportunidad económica para el país. El punto es, ¿qué es lo que se viene después de eso, digamos? Porque a mí, trabajando con temas ambientales, un poco lo que me pasa es que trato de englobarlo a una mirada global, y miro que, por un lado, tenemos explotación de soja en todo el país, con una frontera agropecuaria que se extiende cada vez más. Por otro lado, tenemos minería, con muchas dudas en términos ambientales también. Por otro lado, tenemos ahora fracking, como tratando de extender todavía más la fecha límite de cuando se van a vencer los recursos naturales, y como que falta una mirada a largo plazo, teniendo en cuenta cuál va a ser el impacto de todo esto en 10, 15 años para adelante.
El fracking es una...
De nuevo nuestra tierra. Gasoductos, tifosos, sangre agua al mapo abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto.
No, no nos vencerá. Maldita petrolera, no faltará. No, ya no hay marcha atrás. Nuestra nación se liberará.
Sí.
claro que sí, claro que sí, claro que sí. Hola, 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 hola. Muy buenos días, soy Ronnie Mediocre y les doy la bienvenida a Yo Lo Sé Común, el programa que premia el saber y el sentido común. Para participar tienen que anotarse en nuestra página web y si pesan menos de 72 kilos, los llamamos para que participen de nuestro concurso de preguntas y respuestas. Y ya, vamos rapidito a jugar. Vení, pasa, pasa. Decime tu nombre.
Roberto de Caballito.
Roberto, ¿qué vas a hacer con la platita si ganás el Yo Lo Sé Común?
Y me gustaría cambiar el auto, arreglar la casa.
Pero te quedaste en los 90, Roberto. Ahora, si respondés las 10 preguntas, quizás te alcanza para comer una hamburguesa en un Next Snack and Pop con orden de desalojo. Bueno, sacá del sobre el tema sobre el cual te vamos a preguntar. A ver, ¿qué te tocó? Barra Bravas, mirá vos, a ver cuánto sentido común tenés para responder preguntas de Barra Bravas. ¿Estás en tema?
Sí, sí, un poco sí, soy hincha de Boca.
Ah, bajita la sanción,
la sacamos barata, sí.
Bueno, Roberto, ya muestra su sentido común, ¿eh? Muy bien, vamos a jugar, atención, tiempo en el aire, Roberto. Veamos, un Barra Brava es un...
Un inadaptado de siempre.
O también puede ser un...
Un sobreadaptado a los negocios con la convivencia de los dirigentes y la policía.
Correcto. Lo que arrojó el panadero a los jugadores de River es un...
Un gas pimienta tumbero.
Y lo que pasó es un...
Superclásico bochornoso.
Y también lo que pasó es...
Un fiel reflejo de la sociedad.
Y por eso ya no se puede...
Ir a la cancha tranquilo.
Pero la pelota...
No se mancha.
Bien, Roberto, vas 7 respuestas correctas. Cuidado que ahora se pone más difícil. Atención. Para Sergio Berni...
El operativo fue un éxito y hay que intervenir la AFA.
De todos modos...
Así no se puede seguir.
¿Y toda esta cuestión?
Toda esta cuestión... ay, no sé... No
Vamos,
sé.
Roberto, toda esta cuestión...
Es que no sé... ¡Es un bochorno!
¡Ay, no, Roberto, no, no! El sentido común indica que la respuesta era excede el hecho de ser hincha de Boca o de River. Es decir, toda esta cuestión excede el hecho de ser hincha de Boca o de River. ¡Qué pena, eh! Llegaste a 9 correctas, te faltó una solita, ¿eh?
Bueno, ¿pero puedo mandar un saludo?
A todos los que te conocen y a los que te están mirando.
Sí.
Claro, porque esto es Yo Lo Sé Común, el programa que premia el saber y el sentido común. Porque todos, todos, todos podemos pensar como idiotas promedio y salir ilesos. Y para hacer un cierre acorde con la propuesta de este programa, les digo que nos encontramos mañana, Dios mediante.
Estas son las noticias.
Tiempo de noticias en Fuera del Sector. Vamos a una noticia ya un tanto viejita, ¿sí? Un tanto pasada, porque ocurrió ya hace un par de semanas, dos puntualmente. Murió Yeyole. La abuela Pilagac reveló el secreto más secreto. Sí, estamos hablando de una de las mujeres que en 1947 sobrevivió a la masacre de Rincón Bomba, en la que fueron asesinados por oficiales de la Gendarmería Nacional cientos de originarios Pilagá. Tras una verdadera cacería humana que duró 20 días, el recuerdo de Valeria Mapler, vamos a estar leyendo dos referencias, vamos a decir. Valeria Mapelblad es la que realizó el documental Octubre Pilagá, que muchas veces acá en Fuera del Sector muchos hemos hecho especiales acerca de este documental, y también nos hemos apoyado en la obra de Orlando Van Breedan, ¿sí? Rincón Bomba, Lectura de Masacre, relato, bueno, se me pasó ahí, tiene muchos cruces de relatos, eso sí, mucha polifonía la obra. Lo que podemos decir es que, bueno, estos dos son apoyos. Si por ahí ustedes desconocen un poco el tema, hay un tráiler, ¿sí? Un avance del documental de Valeria Mapelblad. Tengo el documental, si alguno por ahí quiere verlo, el documental Octubre de Pilagá de Valeria Mapelblad, lo cual está muy, pero muy bien hecho. Y ella más que nada fue la que recordó a Norma Navarrete Seyole entre sus pares, quien era una sobreviviente de esta masacre de Rincón Bomba. Falleció el 8 de mayo, por eso le dije que ya era un poquito, la noticia no era nueva. Y esta noticia la hizo mediática Valeria Mapelblad, justamente la que hizo el documental Octubre Pilagá. Ustedes recuerden, en Octubre Pilagá se llama porque justamente esta masacre ocurrió en octubre, y todos los formoseños, a mí me parece que eso es una gran deuda que tenemos los formoseños. ¿Qué fecha se hace algún paro, se hace algún feriado, se recuerda? ¿Hay una fecha aleatoria a la muerte de estos 1000 aborígenes acá nomás, sí, a 300, 400 kilómetros del Colorado? ¿Alguna fecha la usamos para recordar? ¿En las escuelas se enseña? ¿En la escuela todo el mundo mira este documental? ¿Es de lectura obligatoria Rincón Bomba en todas las escuelas secundarias? Cosas que... A ver, vecino coloradense o argentino, esto ocurrió acá, en Formosa, a 300, 400 kilómetros de acá. ¿Qué pasa con la cultura formoseña? ¿Qué pasa? ¿No les conviene decir que esto ocurrió en épocas de Perón? Porque fue en época de Perón. Sí, Perón mandó los alimentos. El tema es que, me parece, en un acto muy fallido de Perón, lo manda con trenes y no él no va y se hace cargo de ver cuando llega este alimento. El alimento es manejado por gendarmería. De hecho, le llega en estado de putrefacción el alimento, y de esta forma también mueren al consumir la gente, los aborígenes, comida en estado podrido, digamos, ¿sí? Era tanta la necesidad que vinieron y también murieron por esta razón. Después murieron también fusilados por gendarmería, y en una casa que se extendió, como muy bien recién lo leí, durante un mes, 20 días aproximadamente. ¿Qué fechas recordamos? ¿En la escuela se hace acto? ¿En la escuela hay un día feriado? Me parece lo mínimo un día feriado, para que lo hablemos, para que se recuerde esta masacre. En el paraje formoseño Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas, entre el 10 y 30 de octubre de 1947 fueron exterminados originarios Pilagá, no solamente Pilagá, había otras etnias también, de todas las edades, eso sí, de todas las edades, por oficiales de la Gendarmería Nacional. Los uniformados no se detuvieron ante mujeres, niños, ancianos y hombres del pueblo. Se habla de 600 vidas, pero el número aún es incierto. Bueno, yo tengo, de acuerdo a lo que he leído, tengo cerca de 1500, no 600, ¿sí? Pero se estima que entre 500 y 1500, sean como la cantidad que haya sido, por ejemplo, en La Palpí, en Chaco, es para realmente para recordarlo y para que no se vuelva a repetir, no para estar pasando por delante nomás la fecha. El hecho se conoce con el nombre de masacre Rincón Bomba o genocidio Pilagá. Como en todos los ataques a los pueblos originarios, la visión etnocéntrica y el odio racial del poder dominante desataron la cacería de los aborígenes a lo largo de 100 kilómetros cuadrados de territorio ancestral. De la noche a la mañana, las expresiones culturales de los Pilagá fueron entendidas como el preludio de un malón desquiciado que marcharía hacia la ciudad para atacar a los blancos. Un genocidio que el Estado argentino se niega a reconocer y a reparar, dice Valeria Mapelblanc, quien dirigió el documental Octubre Pilagá, Relatos del Silencio. A no ser por esta tarea que le demandó 4 años, los ancianos de Rincón Bomba no lo hubiesen podido hacer pública, la persecución, el terror y el destierro que sufrieron. Por entonces, el gobierno de Juan Domingo Perón tampoco se hizo cargo de la masiva matanza ocasionada por la Gendarmería Nacional. ¿Acaso porque Perón era militar y había sido elegido presidente de la nación por beneficiar a la clase trabajadora y enarbolar la bandera de los más humildes? El primer día de masacre, Checholet escapó de los tiros junto a un grupo de personas, pero 2 días más tarde fueron capturados. Su testimonio acerca de la violación de mujeres por parte de miembros de la gendarmería revela que fue un hecho sistemático que ella se atrevió a contar. Fue una mujer muy valiente que lamentablemente murió sin ver justicia ni resarcimiento por los crímenes que cometieron. Para recordarlo, falleció entonces hace aproximadamente 15 días Norma Navarrete Chesolet, una de las sobrevivientes que contó lo que fue la masacre de Rincón Bomba, que en el calendario de Gilles Frank, peronista, él no aparece. De 500 a 1500 aborígenes asesinados. Y bueno, ¿qué se hace en Formosa? ¿Qué se hace?
A continuación presentamos en Fuera de Sector
La Muerte del Autor.
Bien, y seguimos en esta Muerte del Autor en Fuera de Sector. Sí, hoy vamos a compartir la figura del Leviatán, ¿sí? Que es una bestia marina que, bueno, aparece en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo en diferentes libros, en diferentes tiempos, se toma intertextualmente, haciendo Muerte del Autor, haciendo, retomando esta cultura individual pero colectiva al mismo tiempo, ¿sí? No es que sea colectiva, no quiere decir que destruyamos la individualidad, y que sea individual no quiere decir que nos guardemos y no lo compartamos, ¿sí? Bien, primero, en el Génesis, Leviatán es mencionada de forma implícita. Dice en una parte: Dios creó los grandes monstruos marinos, Tanimim en hebreo. En ese verso, Rasí declara, de acuerdo a la leyenda, esto refiere al Leviatán y su pareja, ya que esta es la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva, ¿sí? La palabra Leviatán aparece en diferentes libros bíblicos. En aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz. Otro de los lugares que aparece es, eso es en Isa 24.1. Estamos leyendo la Biblia, puedes creerlo. Rompiste la cabeza del Leviatán y lo diste por corrida a las tortugas de mar. Esto es, aparece en el Salmo, también en Job 41.5 aparece: sacarás tú al Leviatán con el anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua. ¿Sí? En el Talmud, el Leviatán es mencionado en Abodazara 3D. Yab Yahúa dice: hay 12 horas en un día. ¿Sí? El festival judío de Sukkot, festival de tabernáculos, concluye con un rezo recitado antes de abandonar el Sukkot. Mayor sea su voluntad. El Leviatán era un pez monstruoso creado por el quinto día de la creación. Su historia se relaciona largamente en el Baba Batra. ¿Sí? La leyenda dice que en el banquete después del Armagedón, el caparazón del Leviatán será servido como comida. Bueno, fíjense en todos los puntos, ¿no? La interpretación cristiana del Leviatán le considera a menudo como un demonio asociado, ¿sí?, con el diablo, y algunos especulan que este es el mismo monstruo, ¿sí? Las referencias bíblicas a Leviatán parece haberse desarrollado en una leyenda canaanita que implica una confrontación entre Adad y un monstruo marino de siete cabezas. Algunos eruditos bíblicos consideran que el Leviatán representa las fuerzas preexistentes del caos. Bien, en realidad, bueno, también aparece Leviatán como un uso genérico para monstruos marinos, ¿no? Durante la Edad de Oro de los viajes marinos, los marineros europeos vieron al Leviatán como una gigantesca ballena monstruo del mar, o generalmente una serpiente marina que devoraba naves enteras al nadar alrededor de los cascos tan rápidamente, creando un torbellino. Leviatán también es, bueno, ahora vamos a estar a, no, esto no lo voy a mencionar porque lo vamos a leer ahora, más adelante, ¿sí? Hay una gran parte de la influencia de la obra clásica de Herman Melville, en Moby Dick, ¿sí?, es muy conocido, donde el Leviatán ha venido a ser asociado por muchos como el cachalote, producto del comportamiento que pueden presentar estos animales. Un ejemplo de esto está en la representación de Pinocho, que ahora vamos a estar escuchando de Pinocho por Disney. Del mismo modo, hay quienes postulan un paralelo entre el Leviatán y otras criaturas marinas mitológicas, tales como los Naga, de siete cabezas, en la mitología hindú. En Perú se encontraron los restos de un gran cetáceo carnívoro que pudo medir entre 12 a 17 metros de longitud, que poseía dientes hasta 36 centímetros y fue denominado Leviatán Melville. ¿Sí? Bueno, fíjense en todas las formas que aparece el Leviatán, que fue tomado por Thomas Hobbes, ¿sí? Inclusive es el libro más conocido de Thomas Hobbes, político inglés, filósofo. Este libro fue publicado en el año 1651. Su título hace referencia al monstruo bíblico Leviatán, de poder descomunal. La obra de Hobbes, marcadamente materialista, puede entenderse como una justificación del estado absoluto, a la vez que como la proposición teórica del contrato social, y establece una doctrina de derecho moderno como base de las sociedades y de gobiernos legítimos, es decir, desde el autoritarismo. ¿Saben qué? Cuando recién, más o menos contemporáneo, digamos, en el año 1680 aproximadamente, no tengo datos muy firmes ahora, una comuna, vinieron inmigrantes ingleses a lo que hoy se conoce como Argentina, la República Argentina, ¿no? En aquel tiempo todavía era territorio en su mayoría habitado por los pueblos originarios, pero en un proceso de genocidio importante, digamos. Bueno, una comuna de ingleses vinieron. ¿Saben qué vinieron a hacer? Esta comuna de ingleses a la Argentina, a poner en práctica lo que dice este libro de Thomas Hobbes. Sí, así como escucharon, vinieron a practicar cómo sería esta sociedad bajo el autoritarismo, justamente en Argentina, ¿no? Para mí que empezaron a dejar raíces, justamente un país que tiene frases tristes como que vuelvan los militares, frases tristes como el servicio militar obligatorio debe volver. Ahora se pueden contestar por qué tenemos esta base, ¿no? Para saber lo que dice Hobbes, hay que puntualmente concretizar lo que es el Leviatán. Él teoriza sobre el Estado desde sus formas más primitivas hasta las más complejas. Y lo que afirma es que el Estado es una entelequia creada por los hombres, que, como el monstruo bíblico Leviatán, ha sido generado por ellos. Y luego es un poder que nos domina y controla nuestras vidas, pero necesario, aunque suponga la pérdida de una parte de la libertad, y someternos a unas reglas. Hobbes afirma que el estado natural del hombre primitivo antes de la creación del asociacionismo, rectores de una situación teórica de guerra, entendiendo esto no como un tiempo de luchas y batallas, sino como vida en la inseguridad. Bueno, se dan cuenta, bueno, es como que tienen que sentirse inseguros, del mismo modo que la tienen todos los seres vivos en estado natural, ¿sí? Como los leones, los monos, o cualquier tipo de animal. Es la ley de la selva en que los seres no son buenos ni malos, porque hay un concepto de moral, sino solo luchan por la supervivencia simplemente. En este sentido, compiten entre ellos por las presas, por la vida, por el apareamiento y la práctica de la totalidad. De sus esfuerzos consisten en obtener sustento compitiendo con otros y en velar por la propia inseguridad frente a otros, una sociedad que ya cooperara en casa repartiera. Hobbes no dice que el Estado tenga que dar miedo de muerte, ni que necesariamente tenga que ser un Estado totalmente absolutista. Hobbes justifica todas las formas de Estado y de gobierno con tal de que sea el resultado de un pacto social. Tiene que haber el poder, digamos. Sí, no lo dice, pero lo deja entender, digamos, que bueno, una sinopsis un tanto que sugiere un poco, ¿no? algunas cosas. Bien, por ejemplo, acá tenemos Pinocho. Vamos a escuchar, a ver, la versión de Disney. Tengo acá, a ver, uy, no la encuentro, acá está. Vamos a escuchar, a ver, esto tiene que ver con la película en donde también aparece una ballena gigante que hace alusión también al Leviatán. Ahora nos vamos al segmento musical del día de hoy. ¿Sí? Hoy en la muerte del autor vamos a escuchar. Ahí está, escúchenla. Es Amaral, ¿eh? Toda la noche en la calle.
¿Se puede subir un pelín la voz?
Nos conocimos en enero y me olvidaste en
está, esta es la muerte del autor del día de hoy. Segmento musical de la muerte del autor.
Hacer si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Si quiero que me quieran.
Vamos con el coro, ¿no? Porque es el coro puntualmente y la base también de la canción. A verla. Este es el coro. Escúchenlo bien, ¿no?
Ya,
ahora vamos a escuchar la supuesta versión original. Ahí arranca, ¿eh? Sí, es plagio, ¿eh? Es David Bowie, ¿sí? Una de las vertientes y uno de los generadores del punk. David Bowie, el tema se llama Rebel Rebel. Vamos a compararlo de nuevo, ¿sí? A ver, vamos con Amaral toda la noche en la calle, a ver. Ahí vamos. Vamos a adelantar un poco.
Y yo me quiero reír. ¿Qué voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue.
Sí, no, vamos a decir que se queden tranquilos los seguidores. Amaral hizo un cover de David Bowie también, el tema de Héroe. Bueno, vamos, no es plagio, es la muerte del autor. Vamos con la versión original, Rebel Rebel, David Bowie.
Thank you.
te confundas, no es plagio.
Seguimos en medio distorsionado, perdón, en fuera del sector, se me cruzaron los programas. Seguimos en fuera del sector compartiendo hoy la muerte del autor con la figura de Leviatán. Ahí escuchábamos justamente la parte musical, sí, de este segmento musical de dedicado hoy a Amaral y su intertextualidad musical, si quieres decir de alguna forma, con la canción de Debbie Bowie, River Rebel.
Quiero comentar que estos, muchos de los filósofos y naturalistas, fueron contractualistas. Contractualistas. ¿Qué
estamos queremos escuchando decir esto? Es una exposición, esto, justamente, otra de las cositas que les traemos por ahí, las acercamos. Una explicación un poco sobre el Leviatán de Thomas Hobbes.
Hace que los hombres creen una especie de pacto entre ellos para formar así una sociedad. Pero para que nosotros lo entendamos, es decir, lo que nos dice Hobbes es que va a ser el instinto de conservación el que nos impulse a nosotros como hombres a crear un pacto entre nosotros. Entonces, el instinto de conservación nos lleva a crear.
Bueno, ahí estamos entonces compartiendo, esto está en YouTube, por ahí si quieren revisarlo, aparece así también. El uso de la palabra para describir a cualquier criatura marina ha dado pie incluso a que la criptozoología crea en su existencia real como una criatura desconocida. En su libro En la búsqueda de sobrevivientes prehistóricos, el criptozoólogo Dr. Zucker considera al Leviatán como un mito inspirado, por lo menos en parte, por avistamientos de un hipotético monstruo marino tipo mososaurio. Julian Mantz, en su libro, considera que esta entidad era un tipo de cien pies marino. Y bueno, la foto inclusive del libro de Thomas Hobbes aparece como un hombre, como un hombre tipo que sale del agua, ¿no? Y hay figuras como que lo impulsan también como una bestia, una especie de serpientes. Así que bueno, ahí también como teorías, hay que encontrar también, bueno, restos para poder impulsar esta teoría. Vamos cerrando entonces, hoy estuvimos con el Leviatán de Thomas Hobbes en la muerte del autor.
El enemigo circunstancial representado
por el sector a través de nuestro canal de YouTube.
Espartaco procedía de una tribu de pastores nómadas y había nacido en una pequeña aldea de Tracia, de la cual derivaba su nombre. Pese a carecer de educación formal, un talento particular le permitía absorber y transformar en acciones las ideas y doctrinas con que se topaba en un singular destino. Rayos de luz procedentes de distintas direcciones se unen en un trozo de cristal convexo y parten de él en forma de un haz único y muy caliente. De un modo similar, los anhelos e ideas de la gente se concentraban en Espartaco, cuyo talento también le permitía cumplir con las duras tareas que le imponía el destino, pues el poder de su personalidad aumentaba en proporción a la creciente magnitud e importancia de sus hazañas. La evolución de Espartaco, por consiguiente, pronto lo hizo elevarse por encima del nivel de sus compañeros y le ayudó a comprender que estos últimos actuaban como hombres ciegos o bestias ignorantes, que debían ser vigilados o guiados por la fuerza hacia un buen camino. música que estamos escuchando, ahí está mejor, la música que estamos escuchando justamente es de la serie de Spartacus, ¿eh? La última serie que ha salido muchas series televisivas, programas, películas, documentales, mucho material se ha hecho en torno a Spartacus por justamente por la importancia que tuvo histórica de este personaje, ¿no? La novela que vamos a compartir hoy, Spartacus, de Arthur Koestler, es una novela histórica, inclusive hay muchos datos históricos sobre la historia de Roma, por ejemplo, y cómo fue la rebelión de los esclavos. Eso significa Spartacus, más que nada, ¿no? Un grupo de esclavos, de gladiadores, o estos esclavos, en su mayoría, que iniciaron esta rebelión fueron gladiadores, que tomaron a los oprimidos, a los desposeídos, y lo volcaron en contra de los patrones, de los grandes jefes, de los grandes jefes que habían en Roma. Y bueno, se libró una guerra sangrienta. Bueno, ¿cuál guerra? No, guerras puntualmente, más en aquel tiempo eran sangrientas, pero también hay muchas contradicciones y vicisitudes que existen en ese personaje de Espartaco, que primero, por ejemplo, no asumió ese rol de líder, no quería, y bueno, después es como que hay una metamorfosis en el personaje, que inclusive desvaría, ¿sí?, entre lo que nos entrega la película, por ejemplo, y entre lo que nos entrega el personaje de Arthur Koestler, que es totalmente diferente. Vuelvo a repetir, si ustedes vieron la serie, parecen como tres historias diferentes lo que es, ¿no? Porque la obra de Arthur Koestler, más que nada, vamos a contarle quién es Arthur Koestler, ¿sí? Fue un novelista, también es filósofo, es de Hungría, nació en Hungría, es activista político, historiador, periodista, ensayista, ¿sí? Cuando él más que nada cuando se nacionaliza británico, toma esta forma el nombre Arthur Koestler. Antes tenía otra fonética el nombre, ¿no? Y vivió intensamente la revolución dirigida por el líder comunista Vilas Kun, sintiéndose Koestler como un comunista romántico, ¿sí? Viajó a la Unión Soviética, pero al conocer el régimen de Stalin regresó en el 34 y estuvo como corresponsal del diario inglés New Chronicle. Se interesó por la parapsicología, y a la que dedicó sus libros Las raíces del azar y El desafío del azar. Enfermo de leucemia y Parkinson, se suicidó en el año 1983. Bueno, tiene muchas obras, les cuento un poquito algunas de las obras: Diálogo con la muerte, Espartaco, Los gladiadores en el año 1940, que es la que estamos compartiendo con ustedes y la que estamos leyendo hoy. Los sonámbulos, por ejemplo, es otra del año 1959. El talón de Aquiles en el año 1974. Bueno, son muchos los libros. Reflexiones sobre la horca, El imperio cázaro y su herencia. En la 13ª tribu anticipó la polémica tesis según la cual los judíos, nazis, no descienden de los antiguos judíos, sino de los házaros, un pueblo turco del Cáucaso que se convirtió masivamente al judaísmo y más tarde fue desplazado. Koestler apoyaba la existencia del Estado de Israel, pero se oponía a la cultura judía de la diáspora. En una entrevista publicada en el London Jewish, en los tiempos de la creación del Estado israelí, Cruz afirmó que todos los judíos deberían o bien establecerse en Israel o bien asimilarse completamente con sus culturas locales. Bien, es un poquito de la vida de Arthur Koestler. Vamos a escuchar ahora un fragmentito de la película. Acá tenemos Espartaco, la rebelión de los esclavos, y después vamos a seguir leyendo el libro que les trajimos hoy, a ver si está por acá. La película, que tiene una película interesante, sí, que tiene varios diálogos que llaman la atención.
Oh.
La República de Roma está maldita, declara el letrado con ampulosidad, de que suelen hacer gala los eruditos para presentar los hechos más simples. En otro tiempo Roma era el estado agrícola. Ahora tanto el estado como los campesinos han sido desangrados. En el interín el mundo se expandió, se incorporó cereal barato de otras tierras y los granjeros se vieron obligados a vender sus tierras y a vivir de la caridad. Los artesanos se morían de hambre y los trabajadores se convertían en mendigos. Roma estaba atestada de trigo y este se pudría en los graneros.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
En enemigos circunstancias representados.
A través de nuestro canal de YouTube.
A pesar de la escasa relevancia que los cronistas romanos concedieron a este episodio de su historia, la rebelión de los gladiadores y esclavos liderada por Espartaco es uno de los más sorprendentes sucesos de la Roma republicana. Resulta insólito que un grupo de apenas 70 gladiadores se convirtiera en un auténtico ejército y consiguiera imponerse durante 2 años a las poderosas legiones enviadas a destruirlo. Pero lo cierto es que Espartaco no solo consiguió alterar los cimientos sobre lo que se basaba el poder de Roma, sino que dio al pueblo desheredado unos ideales en los que creer. Artus Kuszler nació en Budapest en el año 1905, educado en la Universidad de Viena. Trabajó como corresponsal extranjero en Oriente Medio, París, Berlín, y durante la Guerra Civil Española, exiliado a Inglaterra en 1940, adoptó el idioma inglés como su lengua literaria. Defensor activo de la eutanasia, se suicidó junto con su esposa en 1983. Entre sus obras destacadas, se destacan El Testamento Español, El Cero y el Infinito, La Escritura Invisible y Los Sonámbulos. La obra de la semana, hoy estamos compartiendo Espartaco, entonces, esta obra de Artur Kuszler. ¿Sí? Y ahí escuchábamos justamente algo que tiene que ver con la película, ¿sí? Decía que tiene unos diálogos interesantes. Me parece que el concepto es lo que más hay que rescatar de este personaje, no de ficción, es un personaje histórico, pero del personaje puntualmente de ficción que aparece en la película, hay diálogos que se pueden rescatar que están muy interesantes.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
Persona
que me busca en su mano, día y noche, encontrándome a cada minuto en su calzado. Ignora que la noche está enterrada con espuelas detrás de la cocina. Sé que hay una persona compuesta de mis partes a la que integro cuando va a mi talle, cabalgando en su exacta piedrecilla. Ignora que a su cofre no volverá moneda que salió con su retrato. Es el día, pero el sol se me ha escapado. Es el acto universal que hizo en su cama con ajeno valor y esa agua tibia, cuya superficial frecuencia es una mina. Tan pequeña es, acaso, esa persona que hasta sus propios pies así la pisa. Un gato es el lindero entre ella y yo, al lado mismo de su taza de agua, la veo en las esquinas.
Hoy en las Fiebres Sinfónicas estamos disfrutando a Noel Nicola. Él canta César Vallejo, un disco del año 1986. Le puso música a este poema que se llama Poema para ser leído y cantado, de César Vallejo.
¿Qué podrá hacer si no cambiar de llanto? Pero me busca y busca, es una historia.
Escuchamos entonces uno de los poemas de César Vallejo, musicalizado por Noel Nicola, este músico que más que nada fue un cantautor cubano, uno de los fundadores de la llamada Nueva Trova Cubana. Falleció en 2005, en agosto, apodado el Tranquilo de la Nueva Trova, hijo de Isaac Nicola, profesor y uno de los pilares fundamentales de la Escuela Cubana de Guitarra. Destacada, y Eva del Carmen Reyes, destacada violinista. Su tía, Clara Cookie Nicola, también es una excelentísima profesora de guitarra. Su talento tanto para hacer poesía como para hacer melodías y música en general le viene a través de su familia. A la temprana edad de 13 años comienza a componer sus primeras canciones.
No hay pirámide escrita, sin cogollos.
Este es otro poema de César Vallejo que se llama Intensidad y Altura, musicalizado por Noel Nicola.
Quiero laurearme, pero me encebollo, no hay cosa hablada.
Cuando el 18 de febrero del 68, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Dan su primer recital en la Casa de las Américas en La Habana, gracias al ímpetu de Aguilera Santa María, ya se estaba gestando lo que todos conocen como el movimiento de la Nueva Trova, del cual Noel es el pionero y fundador, y además fue el primer director que tuvo ese movimiento, fungiendo desde 1972 hasta el 77. Posteriormente pasa a formar parte integrante del GESI, Grupo de Experimentación Sonora, recibiendo clases junto a otros miembros e integrantes de los maestros Leo Uwe, Juan Elosegui y Federico Smith. Este impulso fue gestado en gran medida por Alfredo Guevara, entonces presidente del ICAIC. En 1974 viajó junto a Silvio Rodríguez a la República Dominicana y participó en el festival Siete Días con el Pueblo. Esta fue una de las primeras presentaciones de miembros de la nueva trova fuera de Cuba. Noel Nicola murió en 2005 en La Habana, víctima de un cáncer de pulmón.
Enfrente a la comedia francesa está el café de la regencia. En él hay una pieza recóndita con una butaca y una mesa. Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie. Mis labios hechos de jebe, la pavesa de un cigarrillo humea, y en el humo se ven dos humos intensivos, el tórax del café y en el tórax un óxido profundo de tristeza. Importa que el otoño se injerte en los otoños, importa que el otoño se integre de retoño. La nube de pómulos la arruga, importa oler a loco postulando, que cálida es la miel, que fugaz la tortuga, el cómo, que sencillo. Que fulminante el cuanto.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Estamos ahí compartiendo estas figuras sinfónicas hoy con un homenaje, ¿sí? Musicalización de los poemas de César Vallejo por Noel Nicola, ¿sí? Un trovador, uno de los pioneros de la trova cubana. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar otras canciones.
Siempre lejos, tus ojos son dos rubios capitanes. Tu labio es un brevísimo pañuelo rojo que ondea en un adiós de sangre. Vengo a verte pasar hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado, siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó, tus fríos capitanes darán orden, y quien habrá partido seré yo.
más o menos cuando va finalizando el disco de Noel Nicola, lo que uno puede ir escuchando es que hay musicalización también de los poemas que pertenecen a la obra maestra de este poeta peruano. Estamos hablando de la obra poeta Strilce, ¿sí? Vamos a encontrar canciones como esta.
En Lima está lloviendo, el agua sucia de un dolor. Qué mortífero. Está lloviendo, está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo. Recuerda de tu trovador que yo ya comprendo, comprendo, comprendo la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me ahueso para ti. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me ahueso para ti.
Estamos finalizando estas fibras eufónicas del día de hoy con este trovador cubano, este fallecido en el 2005, que hizo un tributo a César Vallejo. Lo que escuchamos recién era Llueve, sí, y ahora Idilio Muerto.
¿Qué estar haciendo esta hora, mi andina y dulce vida de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñán dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío! ¡Ay, Jesús!
Estamos compartiendo Fuera de Sector.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera de Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.